Señales de humo.
Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses.
Le queda un minuto para esta llamada.
Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle.
Estoy hasta las narices.
Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga.
Desde la frontera, señales de humo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Manifesteros, tu sección en señales de humo. Si eres ecologista, pacifista, obrero, antiglobalizador y tienes una manifestación que cubrir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abstenerse miembros de la Conferencia Episcopal del PP o de Democracia Nacional.
Desde la frontera, señales de humo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Señales de Humo. Un Señales de Humo un poco extraño, porque es hoy justito después del puente, que casi no hemos tenido tiempo para respirar, ya con aires navideños, allá donde vayamos, las tiendas, ¿cómo se dice hoy día? Petadas, eso es que está repleta, ¿no? Un lenguaje más juvenil. Los bancos ofreciéndote ya adelantos sobre tu nómina para pagar sin aperturas. ¿Lo has visto, Gonzalo? Pero endeudándote un poquito sobre tu propia nómina.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más. Algún niño empezando ya a perder la inocencia de los Reyes Magos, pero todavía resistiendo.
Aquí ya tenemos en el estudio dulces navideños, bebida, en fin.
En fin.
Empecemos a beber.
Que vamos encarando ya el final de diciembre y la vida normal ya es muy estresante, Gonzalo.
Hombre, si te lo tomas desde ese punto de vista, desde consumir hasta el tuétano, la pre-Navidad, que ya es larguísima, puede ser devastadora. Y si además hace un programa como este y empiezas a tirar de la alfombra de las informaciones que nos van vendiendo como milagro, pues mucho más.
Bueno, vamos a centrarnos entonces. Vamos a quitarnos un poco el estrés del descanso. Y yo te veo venir. Tú hoy quieres hablar de esa cosa que llevas un par de semanas anticipando.
Que ya está bien, ¿no?
Ya está bien, Estamos. Sí, ya lo hemos nombrado mucho. Lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o mejor llamado, ¿cómo es? TTPI. Vale. Que eso es lo que dice Rajoy, que va a venir fantásticamente para Europa y para nosotros más, para salir de la pobreza. Y yo me imagino que tú has hecho eso, ¿no? Lo de tirar de la alfombra y preguntar por ahí y que no va a ser la panacea, ¿no?
Pues no, más bien parece que será otro gol si se acaba firmando, muy en la línea de los acuerdos preferentes entre el gigante Yankee y Latinoamérica, más empobrecimiento, al final desde ese mismo concepto clientelar de la relación este-oeste en este caso, ¿no?
Bueno. ¡Qué estrés! Ahora tú sí que me estás estresando, ya no tiene tanto que ver con la Navidad. Bueno, vamos a dejar esto del tratado con los americanos, que tiene la suficiente relevancia como para que sea tema principal y para que ustedes y yo también nos enteremos bien profundamente de qué es lo que va a estar en Candelero durante los próximos meses, qué es lo que quieren vendernos como señal de recuperación o señal de posibilidad, y vamos a quedarnos realmente con lo que tiene de realidad. Hemos preguntado, va a ser el contenido fundamental del programa de hoy, pero como siempre, un Señales de Humo cargadito, con mucha denuncia, con algo de ironía y también con posibilidades, que nos afanamos cada semana en descubrirla. Y me apunta Javi por aquí que recordemos que además de en directo en Hispanidad Radio, como siempre, volvemos a repetirnos cada semana con gusto, con mucho gusto, en la emisora hermana de Uniradio. Así que Uniradio aguanta y Uniradio nos repite, Javi. Eso está bien.
Va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Míralo por donde bajan y a llegar. Mujeres, hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte.
Los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues vamos allá con el vistazo al mundo que tratamos de echar toda la semana desde este programa, desde tu programa Señales de Humo, estos apuntes sobre la actualidad. Mira, en titulares esta semana pues tenemos a Urdangarín, que se enfrenta a 19 años de cárcel, todavía hay que verlo entrando en la cárcel, pero bueno, de todas formas la noticia más que esa es que su señora queda exculpada.
Exculpada.
Exculpada, es lo que tiene ser infanta, ¿no? Parece ser que va a pagar enseguida los 600.000 euros que le reclaman. Se paga sobre la marcha, la tira de monedero, y al final todo quedará archivado, ¿no?
Vamos, que tú no la ves en prisión.
No, ni yo ni el juez.
En una celda
ni el fiscal,
al lado de la cantante.
Creo que todos lo sospechábamos, pero vamos, era de todas formas han usado esto para decir que al final la justicia es igual para todos, que encima es un logro de nuestro sistema judicial, ¿no?
Vamos, aquí el purgatorio es el camino y ya está. Vamos, ya está. Lo único que se traslada.
Más, mira, sobre violencia de género, esta ha sido una semana negra, dos mujeres muertas y una que se ha librado por muy poco, Valladolid, Valencia, Bilbao, a lo que hay que sumar además la muerte de una de las parejas de estas mujeres y la de dos de los agresores que se quitaron la vida, ¿no? Un desastre que nos vuelve a poner frente a frente ante esta locura, ¿no? Que no terminamos de quitarnos de encima y que parece que no terminamos de comprender las causas, ¿no? Y ya un poquito más a fondo, hemos leído por ahí un informe de la OCDE, uno de esos informes que nos confirman lo que ya sabemos, ¿no? Cuando uno lo lee dice, esto ya lo sabía yo, ¿no? En las últimas décadas han aumentado las desigualdades en términos de ingreso en todo el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha destacado que los ingresos del 10% de la población más rica en sus países miembros son 9,5 veces superiores a la del 10% más pobre, ¿no? Antes era solamente el 7, ahora estamos en el 9,5. Es decir, que esta crisis que nos venden...
Bueno, y en España, en esos datos estamos a la vanguardia.
Estamos,
¿no?
Ahí adelante, estamos ahí adelante. En el periodo de 2011...
Además, no es una organización que podamos entender que...
No es revolucionaria, ni marxista, ni leninista, ni nada de eso, de lo que... En fin, es decir que, la riqueza se concentra en menos manos y la mayoría pues se va empobreciendo, ¿no? Al final ese mito de la clase media que nos han vendido pues se va derritiendo al calor de la crisis, ¿no?
Bueno, entonces, vamos saliendo de la crisis porque los datos macroeconómicos son mejores.
Van saliendo de la crisis
los más ricos.
Hay algo
menos de desempleo, pero seguimos siendo muy pobres los que éramos pobres.
Sí, porque además los datos que nos van dando sobre crecimiento son sobre crecimiento de cifras macroeconómicas, ¿no? Ahí no se habla de los salarios, de cómo los salarios son mucho más bajos que hace 10 años, de cómo el empleo es mucho más precario, de cómo la...
Claro, no habla de eso y de empleo neto, pero no del cómo de, es ese empleo claro. neto.
Te dicen que ha habido no sé cuántas contrataciones, pero no te dicen que esas contrataciones, el 80% han sido en media jornada, unas pocas a tres horas, en fin, nos están tomando el pelo y un informe como este, además de una organización poco sospechosa, pues nos pone sobre la pista de que no andábamos tan desacertados, ¿no? Y otra noticia recurrente, el estrecho. Recordemos al Papa hablando en la ONU diciendo que el Mediterráneo no se podía convertir en un cementerio. Bueno, pues ya lo es, ¿no? Ya han cesado la búsqueda de los inmigrantes caídos en el mar. Sacaron del mar a 21 inmigrantes subsaharianos, pero enseguida supimos que casi una treintena más habrían caído al mar, entre ellos 7 niños, que es un poco la nota más dramática de esta noticia. Ya se abandonó la búsqueda.
7 chiquillos de menos de 5 años.
Sí, sí.
La mayoría bebés de meses.
En fin, nos podemos imaginar el drama de las madres. En fin, no se han encontrado los cuerpos y tampoco terminamos de encontrar las palabras para describir este drama repetido tantas veces, ¿no? Lo hemos dicho aquí y lo repetimos una vez más, aunque a veces me echen en cara esta frase, ¿no? Pero esta cifra posiblemente aparecerá en los libros de historia en negrilla, al mismo nivel que las del holocausto nazi o la ruta de la esclavitud, ¿no? Como con las grandes heridas de la humanidad que no supimos evitar, ¿no?
Heridas que además de ser una tragedia inmensa, algo totalmente inhumano, tienen también culpables. Es que cuando recordamos el holocausto nazi, como tú dices, señalábamos con el dedo a los culpables. Y ahora también los hay. La gente muere a chorros en el estrecho, es un gran cementerio, y los culpables son los que van dictando esas políticas que hacen que se cierren las fronteras, que empujan a la gente al mar aquí, en Latinoamérica los empujan al desierto. Esas empresas que hacen negocio matando gente en los países de origen, de los que la gente tiene que salir huyendo. Hay muchos culpables. Los hemos reconocido y los hemos nombrado muchas veces. Esperemos que la historia también haga hincapié en que esta gente no se tiró al mar.
Y al menos que de nosotros, de los que hacemos este programa, de los que lo estáis escuchando, no puedan decir que guardamos silencio, que no nos haga cómplice ese silencio, ¿no? En fin, dejamos atrás el estrecho y su drama y una noticia relacionada con lo ambiental, una noticia que a ver si conseguimos que termine formando parte de la sección de buena noticia de este programa, ¿no? La organización ambientalista WWF, bueno, la del Panda, ha comenzado la campaña de recogida de firmas para tratar de impedir que el Parque de Doñana termine convertido en un almacén de gas. Ya hemos hablado de eso en alguna ocasión aquí, ¿no? De momento hay recogida más de 8.000 firmas, pero se quiere llegar hasta las 15.000, así que, queridos oyentes, entrad ahora mismo en la página de esta organización, buscad la campaña y firmar, es muy sencillo. Yo creo que ya en esta ciudad, en esta provincia, tenemos suficientes agresiones ambientales para soportar una más.
El otro día escuchaba que hay muchos esfuerzos puestos en la conservación del lince y eso está bien. Se focaliza mucho ahí a lo mejor toda la guerra que hay en Doñana, pero por el lado contrario nos la están colando. Por un lado estamos hablando de un sitio en el que las lagunas de la prerreserva de Doñana han desaparecido, con lo cual todos esos inventos también de que iba a haber una relocalización de los pozos que se iban a legalizar, etcétera, sigue siendo un fraude, ya lo denunciamos hace tiempo y también la gente no se nos echó encima. Y por otro lado tenemos almacenes de gas, fracking a mansalva y un montón de planes y de concesiones tanto del gobierno como de la Junta para empresas que quieren negociar en Doñana. No sé si es una reserva, será una reserva solo para linces.
A ver de qué
no van a poder vivir allí. Bueno, Gonzalo, y esto es sintonía de buena noticia, y hoy venimos cargados de buenas noticias. No es habitual, en fin, mira, podríamos haber destacado una que salía hoy martes en la tarde ahí en titulares en todo sitio, y es que el Poder Judicial va a prorrogar en comisión de servicios el trabajo del juez Ruz, al menos hasta marzo de 2015. Había mucho miedo a que el PP hiciera presión para quitar al juez Ruz de en medio. Bueno, pues parece que la presión pública y ciudadana va surtiendo efecto y ya cuesta algo más de trabajo mover piezas a la hora de cada uno de juzgar. También podríamos incluso traer aquí el informe que en el Senado americano se ha leído, donde se denuncian los interrogatorios crueles de la CIA. Tampoco es habitual que haya autocrítica en el propio Senado americano. pero vamos a mirar algo más a los castigados pueblos del sur y nos vamos a quedar con un titular que apareció la semana pasada producto de un informe de la OMS, y es que dice que las muertes por malaria han caído a la mitad desde el año 2000. Quiero deciros que la malaria es la enfermedad parasitaria más mortal de la historia reciente de la humanidad, con lo cual que el 50% de los enfermos o contagiados de malaria no mueran, a ver, es una noticia que ya merece la pena recalcarla aquí y traerla como buena noticia. Un extracto de un diario nacional del País al respecto de estas noticias. Dice, el año pasado hubo 198 millones de nuevos casos y la enfermedad a la que está expuesta la mitad de la población mundial fue la responsable de 584.000 muertes. Atención, fijaos qué cantidad de muertes, el 90% de ellas en África y el 78% de ellas en menores de 5 años, para que veamos la trascendencia de la malaria. Pero, por otro lado, la buena noticia, y ha sido la espectacular reducción de la mortalidad, que antes generaba más de 1 millón de muertes cada año y que es calificada por la OMS como impresionante. Medios que se han puesto, la falta de vacunas eficaces que parece que no acabamos de dar con ellas, sobre todo métodos de control de la enfermedad, como son las mosquiteras impregnadas en insecticidas, la concienciación de la ciudadanía, también el seleccionar personas en cada comunidad como responsables de controlar el parásito, de matarlo, de los acuíferos donde se van realizando, en fin, al final todos estos métodos preventivos están sirviendo por ahora mucho más que los métodos sanitarios directos, y nos congratulamos aquí de que haya 500.000 de personas en este mundo que no van a morir este año por malaria.
Bueno, pues vamos a traer una sugerencia musical, ¿no, Andrés, Gonzalo? ¿Qué os parece?
Sugerencia hecha por...
por uno de los amigos del programa. Animamos desde aquí a que los amigos del programa nos hagan sugerencias musicales, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Todo lo que sea participación
está bien. Todo lo que sea renovar la discoteca de este programa nos viene estupendamente.
Tenemos ciertas limitaciones autoimpuestas, pero las sugerencias se aceptan. Y esta en concreto, que es de uno de estos amigos, Rafa León, que sugería que escucháramos Las Taradas, una orquestina femenina formada a comienzos de 2010 en Argentina y que intenta rememorar canciones de los años 40, los 50... bolero, swing, canciones napolitanas y canción popular del mundo entero. Le decíamos al amigo Rafa que la única condición es que tendríamos que encontrarles algo en español, porque claro, la primera sugerencia que nos había puesto era en inglés y eso iba a provocar que se nos enfadara don Sebastián, a lo que nos respondió que efectivamente tenían algo en español y que le dijéramos a don Sebastián Huelva, de su parte, que no fuera tan cascarrabia. Así que ahí queda
los cascarrabias.
Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa del corazón, quiero avanzar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Quiero gozar. dulce para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de un
derecho de vivir en...
Te decíamos al principio que hoy queríamos profundizar algo en lo que en siglas se llama TTIP, un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y queremos hacerlo de la mano de alguien que pueda ilustrarnos y que pueda ayudarnos a tomar conciencia. A ver, en los últimos dos meses, más de 1 millón de personas en toda Europa han firmado una iniciativa ciudadana europea autoorganizada oponiéndose a los acuerdos comerciales sobre la Unión Europea y América del Norte. Es una campaña dirigida por la coalición Stop TTIP, IPP, con el apoyo de más de 320 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y organismos de protección de los consumidores, atención, de 24 Estados miembros de la Unión Europea, que no es poco.
Estás traicionado ahí con el TTIP. No puede no dejar de ser cierto. En fin, los activistas aseguran que estos acuerdos comerciales controvertidos entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre Estados Unidos y Canadá, van a dar un enorme poder más a las empresas multinacionales y, por lo tanto, amenazan con anular la democracia, el Estado de Derecho, así como perjudicar la protección del medio ambiente y de los consumidores. Los tratados, al final, permitirían que las empresas demandasen a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privado si sus leyes o políticas dañasen las ganancias de las compañías.
Mira, según Susan George, que es miembro del Comité de Ciudadanos Stop TTIP, nos dice: la Unión Europea está tratando desesperadamente de sofocar la participación de los ciudadanos y evitar un debate crítico sobre estos acuerdos comerciales. No aceptamos esto. TTIP y CETA amenazan la democracia, los derechos laborales, las normas ambientales y los servicios públicos esenciales. Los ciudadanos quieren tener algo que decir en esto y deberían hacerlo. 1 millón ya han dicho no, gracias. ¿Cuántos más se necesitan para que Bruselas los escuche?
Bueno, pues la campaña de Stop TTIP ha anunciado que va a intensificar las protestas en los próximos meses. Van a seguir con la recogida de firmas y se van a hacer otras acciones creativas, manifestaciones. La primera de ellas va a tener lugar en Bruselas el 9 de diciembre para felicitar, irónicamente, el 60 cumpleaños al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Bueno,
Oye, ¿tú no nos has preparado ningún viaje a Bruselas?
No, pero
para estar hoy por allí
se busca un billete rápido.
Bueno, ya llevamos varios programas tratando de desentrañar lo que se esconde tras estas siglas. Bueno, todas las alertas de gente y de organizaciones conocidas nos han puesto un poco sobre la pista, así que nos hemos desplazado a la universidad, al C3IT, para hablar con Blanca Miede, una colaboradora habitual de Señales de Humo, a ver si ella nos ayuda a entender qué es esto del TTIP. Y en principio le hemos preguntado qué es esto del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido con ese acrónimo en inglés que tantas veces te hemos repetido hoy, de TTIP, y esto nos ha contestado.
Pues en general es un acuerdo para mejorar las relaciones comerciales entre ambas zonas del mundo, y que se basa principalmente en como tres pilares, ¿no? Uno es trabajar sobre la reducción de aranceles, el otro es todo lo que tiene que ver con con algunas cuestiones regulatorias con respecto al comercio, y la otra es relativa al establecimiento de normas comunes, ¿no?, para la comercialización de los productos de una y otra área, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que se presenta, o como es un acuerdo que se presenta, como mutuamente beneficioso para ambas zonas. Lo que pasa es que esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque obviamente se plantea este acuerdo transatlántico porque a la vez y simultáneamente Estados Unidos está negociando un acuerdo transpacífico. Entonces, bueno, pues es como dentro del el gran juego mundial de la regulación comercial, y por eso es importante, ¿no?
Pues esto nos decía Blanca. Queríamos saber también cómo y dónde se está negociando este acuerdo y cómo se aprobará.
Bueno, pues estos acuerdos se están produciendo, como digo, desde el 2011, en secreto, se dice que en secreto. Bueno, si se oye al comisario que ha sido responsable de las negociaciones, que es Karel de Gucht, durante estos las últimas intervenciones que ha venido haciendo antes de dejar la comisión, pues lo que plantea es que, bueno, que esto es normal, ¿no? Que en estos tipos de acuerdos, pues normalmente se empieza a trabajar con discreción, porque así lo piden sobre todo desde Estados Unidos, pero esto se lleva trabajando en negociaciones entre Estados Unidos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Comisariado de Comercio de la Unión Europea desde 2011, ¿no? Y aparece dentro de la luz pública a partir de febrero de 2013, cuando en el discurso del Estado de la Nación Obama explica en su congreso que Estados Unidos está firmando estos dos tratados con el Pacífico y con el Atlántico. Y es, bueno, pues cuando esto suscita como ya mayor interés, ¿no? Obviamente se tienen que producir las negociaciones, se tiene que llegar a un acuerdo, se tiene que ratificar en el Parlamento Europeo, y luego lo tienen que ratificar los países miembros, ¿no? Pero España hace dos minutos acababa de firmar el Parlamento Español por la Bajini con los votos del PP y de Convergencia y Unión, que en esto están de acuerdo, ¿no? Pues instaban a la Unión Europea a tener celeridad con este proceso, porque ellos interpretan que esto va a ser muy positivo en términos de generación de empleo para el país, ¿no? Luego esto tiene un largo camino. Ya tiene un largo camino, pero tiene un largo camino hasta su aprobación.
Y hasta aquí el procedimiento, las firmas, un poco el acuerdo que se hace en los pasillos, poco de cara a la ciudadanía. Y ahora hemos querido preguntarle directamente a Blanca por las críticas, ¿no?, fuertes a este tratado, sobre todo los movimientos ciudadanos a nivel europeo, y sobre todo por eso que comentábamos antes, la posible pérdida de soberanía de los estados frente a las grandes transnacionales.
No se trata únicamente de un acuerdo que podría perjudicar a Europa, es un acuerdo que también a determinados sectores de Estados Unidos les puede venir muy mal, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se dice es reducción de aranceles, y esto en principio pues es bueno, ¿no? O sea, que se puede plantear como algo que mejora el comercio internacional. Lo que pasa es que en realidad la reducción de aranceles es quizá la excusa, porque ya los aranceles entre Europa y Estados Unidos son muy bajos, excepto en el sector agrícola, ¿no? Que ahí sí que sirven ciertas protecciones. Luego, por ahí, por la reducción de aranceles, no tanto. Pero claro, también hay ahí, está puesto en cuestión o puesto encima de la mesa la liberalización de mercados, ¿no?, de servicios. Es decir, que inversores de Estados Unidos pudieran venir aquí a invertir, que ya pueden, pero bueno, de una forma, bueno, pues más fluida y más amplia, y al contrario, ¿no? Entonces aquí tenemos varios temas. Uno, Europa está muy interesada en que Estados Unidos pues acabe, ¿no?, o derogue una ley que es la ley Dodd-Frank, que es una ley que se ha explicitado, o sea, que se ha establecido explícitamente para intentar limitar el poder financiero en Estados Unidos. Esta es una ley que costó muchísimo trabajo a Obama aprobar en su Congreso, pues para establecer algunos límites a las entidades financieras, pues para que no se volvieran a producir estas catástrofes. ¿Qué ocurre? Que tanto Alemania como Estados Unidos, como el Reino Unido en Europa, están muy interesados en que esa ley financiera en Estados Unidos se derogue, ¿no? También está el interés de las empresas norteamericanas de venir aquí a competir en el marco de los servicios públicos, ¿no? De los contratos dentro de los servicios públicos. Y a la vez el interés de las europeas de ir a Estados Unidos. Las multinacionales de ambos lados del Atlántico tienen interés en este proyecto. A propósito de esto, muchas veces lo planteamos solo como que Europa va a perder o que va a perder soberanía, pero ahí hay otros elementos. También, por ejemplo, otro elemento que está en cuestión, pues aparece el tema de los transgénicos, ¿no? Como que en Estados Unidos, bueno, pues son permitidos y en Europa todavía, bueno, pues existe una limitación para la comercialización de este tipo de productos. Hay elementos relacionados con la industria farmacéutica, ¿no? Que Estados Unidos está pretendiendo, bueno, pues influir también en cómo se regulan estas cuestiones y, por ejemplo, afectar al tema de las patentes. O sea, es decir, que hay intereses en ambos lados.
Y por último, le preguntamos a Blanca cómo afectaría, cómo afectará este tratado a los ciudadanos europeos.
Pero que ya lo hacen, quiero decir, si te vigilan en Internet, te vigilan en Internet. Si estás expuesto a no saber si comes transgénico o no comes transgénico, te va a afectar. Si de repente una multinacional cualquiera de Estados Unidos puede entrar en el concurso de servicios públicos de tu ayuntamiento, al que tú, como pequeño empresario o pequeña empresaria, ibas a acudir, eso te va a afectar. Otro elemento que está ahí en cuestión es el tema de las denominaciones de origen españolas, ¿no? Claro, los consejos reguladores de las denominaciones de origen tienen normas muy estrictas a propósito de qué puede tener esa denominación y no. Claro, aquí esa idea de la liberalización comercial implica, pues para los inversores americanos es un concepto incómodo, pues para un pequeño productor de una comuna. Llevado al extremo, y si todo esto se produce en los términos que se están planteando, pues obviamente eso te va a afectar. Otro elemento que está en cuestión es el que tiene que ver con la regulación laboral, ¿no? Entonces, claro, se plantea que en Estados Unidos el mercado es mucho más abierto, el mercado laboral es mucho más abierto y está mucho más desregulado. Las normas sindicales, por ejemplo, allí pues brillan por su ausencia, ¿no? No han ratificado 6 de los 8 convenios de la OIT a propósito de las reglas que tienen que ver con el funcionamiento del mercado laboral. Entonces, en cierto modo, nosotros tenderíamos en ese acuerdo de producirse un acuerdo que favoreciera los intereses de Estados Unidos, el ciudadano y ciudadana de a pie, claro que se vería afectado, ¿no? O sea, no es esto, o que se establezca una determinada regulación en tu zona a propósito de la protección ambiental y venga una multinacional y demanda a tu ayuntamiento, y como tienen mejores abogados, porque claro, esto se mueve a unos niveles que cualquier pueblo no puede, o cualquier gobierno local no va a poder acceder, pues claro, todos estos elementos tienen que ver ahí, ¿no?
Bueno, pues desde aquí vamos a agradecer a Blanca el que nos haya aportado algo de luz desde su conocimiento sobre cuestiones de economía con este tratado de libre comercio, este tratado de comercio preferente entre Europa y Estados Unidos. Y lo que nos queda claro, primero, es que hay muchas dudas sobre la conveniencia del tratado, muchas dudas sobre a quién va a beneficiar realmente la firma de estos acuerdos preferentes comerciales. Y sobre todo que hay la incertidumbre basada en todos los hechos históricos que últimamente estamos sufriendo de que probablemente nos las quieren volver a colar a Gonzalo.
Pues sí, a mí la sensación que me daba cuando hablábamos con Blanca era que no era una sorpresa. Quiero decir que esto forma parte de la cultura neoliberal y de las relaciones comerciales y que no es más que un pasito más, ¿no? Esto es un tiro y afloja entre el mercado todopoderoso y la soberanía de los estados, los ciudadanos, que cada vez está más disminuido, con lo cual no nos sorprendamos de este tratado, ¿no? Sorprendámonos.
Lo que pasa es que quizás no es el mismo momento histórico el de ahora, no sé si pasa en toda la Unión Europea, al menos en España, que el que hace 4 años. Hay quizá una conciencia ciudadana algo más despierta en cuanto a las posibles agresiones, aunque existe muy poca movilización ciudadana, muy poca gente en la calle, muy poca gente participando, pero sí existe como algo más de crítica velada y también de no creerse todo lo que nos quieren vender. A lo mejor desde ahí se puede hacer algo, se puede intentar al menos concienciar a la gente para que sea capaz de decir no a esta posible nueva agresión.
Bueno, pues vamos a empezar por lo que nosotros podemos hacer, y es invitar a todos los oyentes a que busquen por ahí esta sigla tan rara que posiblemente muchos hayan escuchado hoy por primera vez, y que se informen, se enteren, pregunten, contrasten, porque el primer paso para resistir a estos envites es estar informado, ¿no? Si no sabemos de qué se trata, no podremos enfrentarnos a ello. Así que contrasten, miren, pregunten, y a ver si somos capaces de frenar.
Y háganse una foto, como acabamos de hacer nosotros, que pronto verás en el Facebook del programa, con un no al TTIP. Vamos a llenar el Facebook, ¿sabes?, de fotos y las redes sociales con el no al TTIP.
Pues sí, lo que a mí me preocupa es que yo tengo la sensación que por mucho que digamos estas cosas, no nos entienden.
¿No nos entienden?
No nos entienden. O sea, la gente que no puede estar escuchando le dice TTIP, eso que están hablando, no nos entienden.
Bueno, pues habrá que hablarle desde una perspectiva más emocional.
No creo que Javi lo que quiere es que le cantemos.
Ah, que te cantemos.
No, bueno, que nos canten las taradas.
Ellas mismas, seguro que a ellas le van a entender mejor que a nosotros.
Pues venga, no me entiendes.
Y que a cualquier profesor universitario.
No me entiendes.
Bueno, y vamos a aprovechar esta música un poquito insolente de las taradas, que viene muy bien, para hablar de algo que se viene celebrando esta semana. Lo comentábamos al principio así un poco de pasada, y es que se cumplen 66 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como siempre, en Andalucía hay muchos eventos que promueve la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía para recordar el momento y sobre todo para poner el acento en algo, en lo que haya que transformar. Y en Huelva, en concreto, hoy martes se está organizando una charla que se llama Oriente Medio, el escenario de un nuevo caos, Estado Islámico y otras cuestiones, que ha sido promovido por la delegación de Huelva, y tenemos al teléfono a Mila Garayalde, delegada de la Asociación de Derechos Humanos en Huelva. Hola, Mila.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte aquí, y tenemos que felicitarte para empezar, porque tenemos que seguir felicitándonos de tener una carta tan clara como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Bueno, pues sí, menos mal que está, aunque se queda corta en sus derechos, está también ya muy ampliándose, pero sí, hay que felicitarse de tener ese marco, porque necesidades sin cubrir todavía hay muchas. Y eso es una llamada de atención, la Declaración Universal es una llamada de atención a los derechos a los que todos tenemos derechos en el mundo.
Mila, ¿y por qué ponéis este año el acento, o al menos el foco, en todo lo que está pasando en Oriente Medio, mezclándolo además con esta nueva realidad que sale, que es la del Estado Islámico, y que parece que trae de cabeza a muchos gobiernos occidentales?
Hombre, Oriente Medio siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Por todo el estado de guerras y de falta de paz tan tremendo que siempre tienen, ¿no? Y ahora el escenario de un nuevo caos le hemos llamado. Pues teníamos la posibilidad de que Pepa Suárez, que es una gran viajera de Oriente Medio, que tiene mucho contacto, que escribe mucho sobre el tema, nos expusiera, porque son temas muy complejos, países que están muy enredados entre sí, muy diferentes y muy parecidos a la vez, y que están dentro de una falta de derecho tremenda, sumergidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprovechado esa coyuntura para en el entorno de la declaración, del aniversario de la declaración, hacer una paradita y reflexionar sobre ello.
Mila,
estamos aquí en la biblioteca municipal y la verdad es que está siendo muy interesante.
Mila, y con un poco la desesperanza que viene de este viernes de ese nuevo naufragio en el Estrecho, y esa sensación de un pasito para adelante y otro para atrás en la consecución de derechos, y sobre todo en el ser capaces de entender este mundo como un espacio de ciudadanía universal, ¿qué nos podrías decir sobre la realidad de los derechos humanos en el mundo? ¿Podemos mirar con confianza, con esperanza, con optimismo?
Lo que hay que mirar es agarrando fuerte la carta en la mano, es decir, porque lo de los derechos están muy claros, y es una reivindicación que las personas y los pueblos tenemos que tener siempre viva, porque lo estamos viendo en los años de crisis en España, han retrocedido tremendamente a derechos que considerábamos básicos. Entonces es una reivindicación que tiene que seguir viva constantemente. Y uno es el derecho al tránsito. La gente, ¿cómo no vamos a tener derecho a pasar de un país a otro si tú en tu país no estás bien? ¿Qué es lo que pasa con todas estas muertes en el Estrecho, ¿no? Tenemos muchos derechos, están reconocidos por la ONU, están reconocidos por la mayoría de los países, y la gente los tenemos que reivindicar. Porque el derecho que no se defiende, el derecho que se pierde. Y es tener esa como herramienta para decir, sí que podemos y sí que debemos lograrlos, porque es muy fácil volver atrás, pero es la responsabilidad de cada uno. Cada uno tenemos esa responsabilidad que guardar.
Muy bien, pues Mila Garayalde, felicidades de nuevo, nos felicitamos todos porque haya una carta, un documento trabajado entre todos que nos puede servir de guía, de orientación para conseguir que desastres como el que hemos vivido ahora mismo en el Estrecho, desastres como los que ocurren en Oriente Medio, de lo que estáis hablando ahora mismo en la biblioteca, no vuelvan a ocurrir, y para que podamos mirar un futuro con la confianza de que va a ser mucho más espacio de integración, mucho más espacio de libertad, mucho más espacio de disfrute y de dignidad.
Y de
muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Mila.
A vosotros por llamarnos y por vuestro programa.
Bueno, pues de la mano de esta sintonía digital, como todas las semanas, vamos a echar un vistazo a lo que se cuecen por las redes sociales, a lo que de interés tiene para nosotros todos los debates que hay en Internet. Y empezamos con el enredando de hoy, y me imagino, Javi, que ha recuperado, ya lo veo aquí, muchas cosas de lo que ha ocurrido en la España futbolística de esta semana, ¿no?
Pues sí, sí, porque la Liga de Fútbol está ahora muy preocupada por la violencia en los estadios y propone que en estos solo se puedan escuchar cánticos correctos.
Cánticos correctos.
Y claro, la gente no ha parado de hacer sugerencias por las redes sociales. Vamos a poner aquí una pequeña muestra de todo. Es una barbaridad la cantidad de tweets que bajo este hashtag cántico correcto que lleva de trending topic desde ayer a mediodía, pues la cantidad, que imaginaos que se le ha podido ocurrir. Vamos a ver algunos. Los hay, por ejemplo, para dirigirse a presidentes de otros equipos.
Por ejemplo, este que es para dirigirse cuando jugamos contra este ya no lo es tanto, contra el Betis, que es Lopera, no tiene hijos y eso es sospechoso.
Pues sí, así ya está. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Si es algo correcto, tiene que quedarse ahí para comunicarse con los demás aficionados que estén en el estadio.
Pues nos dice Pablet: hola, Fondo Norte, ¿qué tal usted? Hola, Fondo Sur, me encuentro adecuadamente.
Bueno, hay este otro que también va muy acorde con el contenido del programa, que dice: hola, Fondo Norte. Y hola, Fondo de Países Castigados por las Políticas de Austeridad de Alemania.
Bueno, y también tenemos evidentemente a la figura a la que más se dirigen los aficionados de fútbol, el árbitro, ¿no?
El árbitro.
¿Cómo nos dirigiremos al árbitro con cánticos correctos?
Pues, en este mundo ideal, ¿no?
Mira, el citador dice un cántico que le hubiera gustado a Andrés escuchar en sus tiempos de arbitraje, ¿no? Árbitro, debatamos calmada y educadamente sobre tu decisión, por favor.
Sí, sí, a mí me decían sinónimos de este otro, que era: árbitro, que has cobrado una indemnización en diferido, partido entregado a rival sin esperar retribución alguna.
Manos arriba, queremos hacer costar una manifiesta discrepancia con el señor colegiado.
Y este otro: árbitro, ay, que se me iba el subconsciente para otro lado, árbitro, bribón, me dañaste el corazón.
Bribón, te decían bribón, a ti, ¿no?
Sí, sí.
O cómo no se dirigirán al portero los aficionados, a ver.
Que lo venga a ver, eso no es un portero, es una actriz de Disney Channel.
Vale, este está también bien, así suave, ¿no? En esta línea, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una bailarina de ballet. Este sí que rima, este daría este juego para repetirla dos o tres veces, sí. sin atragantarte.
Y ya que estamos, pues claro, algunos han adelantado el camino para cuando esta petición se extienda, por ejemplo, a las manifestaciones.
Eso sí que ya es un deporte, ¿eh? Lo de las manifestaciones. Y los cánticos sí que hay que renovarlo. Mira este de Jesús Arroyo: Rajoy, mamífero herbívoro caprino, devuélvenos la pensión.
A ver, bueno. Tampoco hay mucha rima ahí, ¿no? No sé si tendría mucha...
Por eso te meten en la cárcel ya, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Hay que tener cuidado.
Bueno, pero también tenemos más deporte, porque el motociclismo también nos ha traído noticias que han dado mucho juego en Twitter, en concreto ese traslado de residencia de Marc Márquez a la vecina Andorra.
Uy, aquí ya hay cositas de... Avalonea Ortega dice: si gana Podemos, se irán Marc Márquez, Fernando Alonso, Sánchez Vicario, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, punto suspensivo. Ah, no, que ya se fueron.
Bueno, y arroba la sin razón, que nos advierte: si gana Podemos, las grandes fortunas se irán de España. No como con el PP, que Marc Márquez va a tributar en Andorra, provincia de Albacete.
Y Dios Tuitero, un clásico, propone: hay que subir los impuestos a los ricos que tributan en Andorra.
Y bueno, ya cambiando un poco de tercio, vamos a... sobre todo esto, ¿qué opinará una tuitera que se llama Señora Franquista?
Pues mira, sin leerlo, prácticamente diría algo así como... no me acuerdo qué es lo que iba a decir, pero con Franco no pasarían estas cosas.
Y vamos a terminar ya con un tuit de Silvia.
Difama en portada y rectifica en la sección de pasatiempos.
Bueno, y vamos a pasar un poco de los tuits ya a la sección Agenda Propuestas, mientras somos capaces de hablar con nuestro oyente favorito, y vamos a recordarte dos de ellas, muy interesantes, bueno, una fundamentalmente, y es que este sábado próximo, sábado día 13, si el tiempo lo permite, habrá actividades en el Parque Moret, mercadillo, música, diversión, comida, bueno, esperemos que podamos acercarnos todos y disfrutar de un buen día.
Y si quieres sumarle a esto una actividad lúdica en bicicleta, pues súmate a la masa crítica que se ha convocado para ese mismo sábado. Saldrá de las carpas, lo suelen hacer los miércoles, pero esta vez se van al sábado, también por sumar niños y por hacerlo un poco más festivo. Saldrá de las carpas de la Avenida Andalucía, como siempre, y va a terminar en el Parque Moret. Así que es una oportunidad para desempolvar los pedales y echar unas pedaladas hasta el parque. Ojalá que el tiempo acompañe y que se pueda disfrutar de un día bonito en el Parque Moret.
Bueno, pues este punteo de guitarra siempre antecede a nuestro oyente, a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Bueno, Andrés, aquí estoy echando arena para atrás.
¿Arena para atrás por qué? ¿Está usted enfadado o qué?
Bueno, voy a ver, claro que estoy enfadado, que está enfadado. Como que ustedes le dan pábulo y dejan que hable oyente diciendo que yo soy un cascarrabia, coño. Vamos, con lo simpático que yo soy, nunca estoy protestando. Mira, ese señor que ha llamado, podía ser Gálaga de su apellido y defender y proponer canciones de su antepasado, esa de que estaba en ese trío legendario de la música española, Quintero, León y Quiroga, además se llamaba igual que eso, Rafael de León, coño. No puedo entender ahora aquí, falta una música ahí argentina de esta gente que está ahora todo con guayabera y demás, y en la cumbre iberoamericana estaba bonita de rey.
Bueno, pero usted sabe que se ha puesto de moda toda esta música latinoamericana.
Otra cosa, me faltaba el verde olivo, coño.
Don Sebastián, hablando de otra cosa, ¿usted cree que allí en México estarán debatiendo sobre nuestro tratado de comercio con Estados Unidos?
Manda cojones, don Andrés, manda cojones, que todo lo que se hace de libertad para el comercio y para los poderes financieros, para las personas, nada. Vamos, y ustedes hablando de derechos humanos, los derechos humanos han ido ya al carajo. Ya nomás que tenemos que ponernos debajo para que nos metan en un sitio y nos hacen, a tomar por culo, que ya no quede nadie. Uf. Hay que ver la que nos quieren meter, don Andrés.
Nos quieren meter por todos lados.
Han hecho, manda cojones.
Bueno, don Sebastián, pero
vamos a ver todo lo que hay.
Pero
vamos a seguir hasta, bueno, ya no va a quedar nada, la creo, no va a quedar nada.
Pero hay quien dice también, don Sebastián, que está la cosa tan perdida, que es el momento de la ciudadanía.
Sí, lo que pasa es que antes era más fácil, antes se decía uno, OTAN no va a ser fuera y ya está, y se metía con los yanquis, ahora cómo es eso, y hasta usted lo ha dicho más, TTIP, ¿verdad? No, vale. Le pone el nombre para que no salga en la manifestación de las cosas.
Bueno, pero se pone ahí la cara de Barack Obama o de alguno de estos y ahí ya lo congregamos
ya está,
todo.
Está mariconeando, coño, ahora con el furbo. Por el furbo, que es un teatro, coño, que va uno a la ópera, al furbo, ¿no? ¿Para qué va uno al furbo? Pues para lo que va, ¿no? La tres. Como yo no digo que nos peguemos, pero coño, habrá que decirle las cosas que hay que decirle, que lo mate el Córdoba y esas cosas, ¿no?
Bueno, entonces usted, don Sebastián, no está muy de acuerdo con todas estas modas de refinamiento generalizado que se están poniendo ahora en el fútbol.
Yo no estoy de acuerdo. Ahora han dicho que el gobierno vasco, dice usted, el gobierno vasco que ha prohibido fumar en los campos de fútbol y en los toros, manda cojones, y el puro que y en los centros gastronómicos o en los clubes gastronómicos esos que esta gente tiene, las hermandades gastronómicas tampoco pueden fumar los pobres.
Bueno, alguno verá el vaso medio lleno, al menos no han prohibido a los toros.
No, pero usted,
el próximo paso.
Prohíben fumar tabaco en los clubes de cannabis, pero no hachís, ni marihuana, ni de cojoneo. Eso es el gobierno vasco, ¿no? Estamos mariconeando, Andrés, estamos mariconeando.
Bueno, don Sebastián, que de todas maneras, decíamos al principio que estamos ya en una vorágine navideña, que pues, sí, usted sabe que ya va a llegar el tiempo del consumo y del buen rollo.
¿Y qué pasa, don Andrés, que ya los Reyes Magos ya no existen? Lo han cambiado por otro, ¿no? Como ahora tenemos nosotros los reyes, ahora que hay 6 reyes magos, ¿qué? Bueno, ¿qué dice usted antes los reyes magos? Yo no sé qué.
No, yo he dicho que es tiempo en el que habrá algún niño que va perdiendo ya un poco su imagen.
¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Lo que usted ha dicho, guay, yo digo, algún niño escuchando eso de que ahora los reyes magos son 6.
No, yo no he dicho que sean 6. Tenemos los 3 reyes magos de siempre. Y ahí van repartiendo regalos para todos los que sueñan con ellos. ¿Ya está?
Bueno, ya está. Pues nada. Oye, a darle una pregunta ya para ya irme.
Dígame usted que la temo.
Ya han hecho a usted a doña María.
Eso. Lo sabía. Don Sebastián, no, doña María nos ha pedido un par de semanas para arreglar cuestiones laborales, pero sigue trabajando en la sombra. No, pero le voy a dar además una buena noticia. Yo sé que usted, vamos, usted lleva escuchando este programa durante más de 10 años y la sección que siempre ha valorado más ha sido la de la esquina. Bueno, pues estamos trabajando para usted, intentando recuperar la esquina. Así que cuando María esté en antena el martes que viene, ya la puede poner usted en un brete para ver si ha realmente grabado todo lo que iba a grabar para recuperar ese espacio histórico de señales.
Bueno,
de humo.
Si nos vamos a un brete, nos trae unas cuantas garrafas de gusto.
Bueno, pues aquí ya hay vino dulce en la radio. Usted sabe que don Juan Infante siempre nos surte de buen vino para que las gargantas estén preparadas para la radio. Así que vaya preparando usted un hueco. Porque en Navidad ya sabe que le tocará venir y trabajar.
Eso. Muy trabajaremos. Muy bien. ¿No?
Bueno, hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.